Studio Robota presenta. Perdidos en el éter. Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia.
Sí, encontramos una dimensión donde todos saben quiénes son Jack Kimmel y Finger.
No solo eso, sino que además siguen vivos.
Su sed de conocimiento los ha llevado a poner sus impresionantes habilidades de ingeniería al servicio de la humanidad.
Mira, Andreu, nos construyó un Zeppelin gigante que de alguna manera también se transforma en tren a vapor.
Macho, lo que yo siempre quise. Y mira, nos hizo unos Zeppelin de bronce.
En más de una década y media de lucha contra el mal, se les ha unido una nueva generación de aventureros.
Profesor Dinosaurio, experto en criptos en la paleontología y costumbre de la juventud, reportándose para el servicio, señores.
Che, Magnus, este es tu hijo. La gente va a pensar que Cortella.
Shh, que este trabaja por casa y comida. Perfecto, profesor. Usted será nuestro oficial de comunicaciones. Por favor, díganle a los oyentes cuáles son las vías de contacto.
¿Me estás tomando el pelo?
Los acompaña el resto de su temeraria tripulación, cada uno aportando sus invaluables talentos.
Nada por aquí, nada por allá. ¡Hala, Kazam! Miren, de mi barba salen varios mazos de cartas.
Bueno, gurises, terminos cumple para todos. Se me acaban las lentejuelas.
Ya encontré la ludoteca de la nave y la llené de juegos de mesa de varios universos paralelos. ¿Quién me juega un Catán?
Para pronunciar este nombre chino, primero hay que aprender esta posición de Kung Fu. Yo les enseño.
Júntense en todos que yo saco la foto oficial.
Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras, surcan el espacio interdimensional, enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes. Los villanos los buscan para vengarse, pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo porque están perdidos en el éter.
Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de rol y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso, porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Buenas noches y bienvenidos al programa 440 de Perdidos en el Éter.
¡Wow! Bueno, estoy del otro lado del wow esta vez.
Claro, bueno, para los que no conozcan, mi nombre es Ezequiel, me acompaña en este caso acá el fundador de, y principal host de este podcast, que es mi amigazo Magnus.
Hola, ¿cómo le va a todos?
Así que bueno, ¿cómo andás Magnus en este viernes a la noche rioplatense?
Bastante bien porque tengo dos semanitas de descanso del laburo.
Bien ahí.
Tengo cosas para hacer, pero está. Por lo menos me tengo que levantar temprano y eso. ¿Y vos cómo está Buenos Aires hoy?
Bien, tranquilo. Yo a la revés, se me viene, no sé si julio, pero agosto definitivamente se me va a venir pesado, pero bueno, así que bueno, resolviendo algunas cositas esta semana.
Me parece bien.
Por suerte ya me pude empadronar para vacunarme, así que estoy jugando.
¡Opa! Además, todavía no tiene fecha.
No tengo fecha, pero me anoté hoy a primerísima hora, que fue cuando se abrió el para mi rango etario, así que estoy esperando. Una amiga mía le llegó hoy el turno, a mí todavía no.
Pero bueno, pasa a veces que se demoran un cacho con eso, pero qué bien eso, qué bien. Sí, profesor Dinosaurio tiene la semana que viene la segunda dosis.
Ah, bien, buenísimo.
Sí, así que bueno, a ver cómo avanza la cosa. Y acá abre la semana que viene, abren los espectáculos públicos de vuelta, con capacidad reducida y protocolos, y salvo los cines que en Montevideo, Canelones y Maldonado, o sea, las tres partes más pobladas, abren recién el 15, después de las vacaciones, que son fueron esta semana y la que viene. Vamos a ver qué pasa con eso y con la gente que viaja y todo, a ver quién es el solete que trae la variante Delta.
Seguro un argentino.
No sé, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Por suerte acá empezaron a bajar los porcentajes de contagio.
Eso leí, acá no tengo idea de los números cómo andan, pero bueno, por suerte están llegando vacunas todos los días y
sí, bueno, están haciendo ahí ahora.
Sí, eso pasa, ya no sé cuándo va a estar, pero no tengo idea de cómo qué demora tiene ese periodo, ese proceso.
La Sputnik Diegote.
Exactamente.
No, acá los números andaban por 22, 23 por 4% por día de infección, infecciosidad, algo así. Este, pero bajaron tipo a un 10.
Buenísimo.
Este, y las muertes que iban tipo 60, 60 y pico están en 27, 30 ahora.
Bien,
bajó también pila la ocupación de CTI y todo. Digo, espero que se mantenga. Espero que
ojalá
que se mantenga. Y bueno, y ojalá que se puedan mantener lo que son los espectáculos este, públicos abiertos, porque hay pila de gente del ramo de la cultura que está complicado.
Sí, obviamente, está complicado. Sí, sí.
Está complicado. Porque yo lo decía hoy de mañana en la columna que hago en Radio Radar. Este, que en todas partes del mundo y más acá en Latinoamérica, primero que nada hay mucho laburo irregular en negro,
este, muchísimo
entre la gente de la cultura, e incluso cuando no lo es son todos independientes.
Sí, hay sí muchos independientes, es muy difícil encontrar que sea este, digamos, lo que nosotros acá llamamos relación de dependencia, o sea, que
claro,
este,
sí, sí.
Este, digamos, que seas parte de una empresa y te paguen regularmente y todo.
Y están en bola. Yo sigo, tengo contacto por redes con pila de gente que trabaja en música y en comedia, stand-up y eso. Y se las han tenido que arreglar como pueden, ¿no?
Sí,
es
sí,
una cagada eso. Yo no tengo la más mínima idea de qué vamos a hablar hoy. Ustedes, los oyentes, me han ganado de mano y han visto la lata, pero yo no lo sé porque Mael está bien. Pero andaba todavía medio dolorido por la operación que tuvo y todo, entonces sí. no puede grabar esta semana. Y ese dijo, yo me encargo, tengo sopapos en carpeta.
Tengo sopapos en carpeta, así que bueno, vamos a hablar de una serie que yo he hablado un poco en Twitter, que estoy viendo en Netflix, que se llama World of Honor, o en su título original, Zhang Heling, este, que es una serie wuxia del año 2021. Bastante buena, me está gustando muchísimo. Faltan unos 10 capítulos todavía por terminarla, pero viene muy bien. Así que dije, bueno, y tenía pensado reseñar en algún momento del año. Y dije, bueno, ya que estamos, puff, me la cargo, me la traigo para acá porque no hace falta, digamos, para. No la voy a spoilear realmente. Así que, este, para que, bueno, para contar un poco de qué va y aprovechemos que, digamos, la tengo bien fresquita como para hablar de la misma. Este, y hacer un programita de eso.
Perfecto, perfecto. Antes de hablar un poquito del evento, vamos a leer algunos mensajes que tenemos de la audiencia.
Dale, que va.
Les recordamos que en bit.ly/partidocenter tienen todas las formas de contactarnos. Este, y nos han dejado mensajes en iVoox, empezando por Dino, que se volvió unos programas atrás al 427, y dice que viene a informar que se leyó los primeros 16 números de Once and Future en una sentada. Le tenía ganas desde que la comentó de pasada. Esta reseña me terminó de convencer. Me encantó y los culpo porque quiero saber qué sigue. Genial.
Sí, es buenísima. Yo te la manejo encima porque el próximo número sale en agosto. Nos dejaron en una especie de pausa tremenda, Gillen, tipo a propósito. Terminó el último número, terminó un cliffhanger en la hostia y en agosto sale el próximo número.
Así que sí, sí. Y dice, ahora estoy pensando si le entro a DAI, tomando en cuenta que Panini ya le anunció aquí en México. Saludos, chicos. Sí, entrale a DAI.
Entrale DAI porque la verdad que es buenísima y bueno, y en la serie original, digamos, la en inglés está por terminar, faltan, no sé, 4 números, creo que se cuestionan. Así que entrale con ganas porque está buenísima.
Sí, incluso yo creo que Dino no es jugadora de rol, no le ha ido a comentar nada al respecto. Creo que es una serie súper disfrutable, incluso aunque no tengas mucha idea de rol.
No, te diría que, o sea, sí, es, tiene esas cosas. O sea, si sos jugador de rol la habitual, vas a entender ciertas cosas. Pero es muy accesible y incluso diría que algunas de los textos que pone Gillen al final capaz que explican un poco más algunas cosas, porque habla un poco de él, a veces habla un poco de su carrera como jugador de rol y qué sé yo. Entonces habla un poco más del tema como para explayarse, pero no es necesario haber jugado de rol para disfrutarlo. Para mí,
no, tiene un manejo tan maravilloso Gillen de la emocionalidad de los personajes y las relaciones interpersonales que podrían estar haciendo un cómic de, no sé, contadores y Funka.
Sí, posta que sí.
Este, totalmente. Bueno, y ese Solomon está haciendo un raid por los programas, sí. Solomon Grundy, por los programas antiguos o anteriores, por lo menos. Sí, contanos sí. Ahí qué comentó.
el amigazo acá en el mundo dice, bueno, cuando salió el número, cuando salió el del programa de 380, dice, cuando salió el primer número de Strange Adventures, fui re emocionado a leerlo, hasta que recordé que era Tom King. Así que recién ahora, junio de 2021, voy a buscar la maxiserie completa. Al ser una maxiserie de King, es una tortura leerla mes a mes, porque la historia no avanza y recién hasta la mitad no se define de qué va todo. No podría estar más de acuerdo. O sea, me encanta cómo escribe King, pero tiene esa cosa con las maxiseries que te cuesta. Como en Sheriff of Babylon, Vision, Omega Men o Mr. Miracle, que son todas obras excelentes, como dice este hombre, pero en TPB. O sea, el otro cómic que me gustó mucho es The King, es Grayson. Yo ese no lo tengo visto. Ah, ya sé, de ser el de Grayson de cuando Dick era.
Era agente Spiral.
De Spiral, exactamente. Pero ahí era co-guionista, así que no podía meter sus vicios.
No, y además de ser co-guionista, era un cómic mensual ilimitado, una serie regular.
Sí, una serie regular, sí, como su etapa en Batman también.
Exacto. Yo solo leí Mr. Miracle y leí de corrido. Sé que Strange Adventures la vengo disfrutando igual.
Sí, yo también. La siento que es más rápido. Pasa que Strange Adventures tiene esta cosa para mí, que es esto de contrastar de el presente con el pasado, lo hace tan bien que te va avanzando la trama y te va dando pistas de lo que pasa. Y el último número fue una bomba de
sí.
Revelación así total y fue tipo, la mierda.
O sea, ya la reseñaremos en completo.
Faltan dos números, creo.
Sí, para... Y después nos dice sobre el 322, que es el programa de Comics Gate. Tranco también era pro-Trump, pero al menos yo lo vi haciendo proselitismo electoral, no haciendo comentarios barbáricos. Sí, Tranco es medio facho también.
Sí, es medio facho. Sí,
lo mirás,
se nota.
Si lo mirás con el parche de Nick Fury.
Sí.
Pero es una suerte de facho más prolijo que imbéciles como Valsaiba.
Claro, o sea. A ver. Y dentro de todo este tranco, ponele, no sé, lo justifico, es un señor grande que escribía cómics de espías en los 70s y de tipo de anticomunistas, y bueno, ok, está bien,
sí.
Se entiende, no es un chabón de 40 años que de un día al otro le pintó que las mujeres y los gays estaban cagando la vida, entonces empezó a despotricar.
Sí, sí, claro. Es distinto. Dice, postdata, un capítulo sobre Young Animal sería muy bueno. Yo no sé si Young Animal, porque no sé si tenemos mucho leído entre los dos de Young Animal. Far Sector la vamos a reseñar.
Far Sector seguro. Podría haber una leída. Podría haber una leída que al lado de un Patrol de Way, pasa que es recontra falopa. Y
es falopa, sí, hay que estar en un.
Es rara. O sea, es al lado de la de Morrison es falopa, eso es lo tremendo.
Eso es lo salado, claro.
Pasa que es como un falopa más upbeat que la de un Patrol de Morrison, era un poco más downbeat en ese sentido. Sí,
más guarda con el corchazo.
Sí, posto.
Bueno, sigue por otro programa.
El 327, que debe haber sido el programa de Hellboy, supongo yo.
El aniversario de Hellboy.
El 25 de Hellboy, dice, para mí Hellboy siempre fue así como H.P. Rocas, más Jack Kirby, fui muy fanático del personaje hasta que se mete allí en el arco de su destino, lo del infierno y lo relacionaba con la mitología artúrica, eso me sacó un poco el personaje.
Era lo que decía yo en aquel programa, creo.
Sí. Me gustaba más cuando era un agente de defensa contra la paranormal, resolviendo el caso de la semana y pateando nazis con el diario de hoy. Y dice, con el diario de hoy puede ser que la última película me pareció entretenida y con buenas adaptaciones de personajes y conceptos del cómic. Mila Jovovich es de lo mejorcito y David Harbour es de lo peor. Junto a algunos efectos que se nota que se les iba acabando la guita cuando el proceso resulta en forma de ectoplasma.
Yo no puedo decir nada bueno de la última película de Hellboy.
Yo no la vi. Yo, la verdad que tu comentario fue tan malo, dije ni la voy a mirar. Hice las del toro en la versión del personaje del toro, totalmente de acuerdo. Y en la segunda se nota que recicló props del laberinto del fauno y seguro para amortizar el costo, jaja. Es posible. Recuerdo de. La 2 se nota que. Si bien se nota que tiene más presupuesto que la 1, pero tiene cosas así muy laberinto del fauno.
Yo sigo una cuenta de Twitter que ahora no puedo acordar el nombre, pero que el loco agarra screen caps de The Next Generation y examina los props y te muestra dónde los volvió a reutilizar. Que lo hicieron muchas veces.
Sí.
Y está muy bueno.
Y como yo me dice, bueno, el Pulno dice que recuerdo que la de Golden Army la vi solo en un cielo de cortar con la novia que tenía en ese momento.
La Golden Army es la segunda, ¿no?
Exactamente, la segunda.
No la terminé de ver.
Yo la vi en cine también en su momento, pero...
Yo la vi en casa.
Es extraña, es rara, es verdad.
Me envoló. Y bueno, y por último, se fue a escuchar el 372 de Rise of Skywalker, y dice, a Chubby le faltó la muerte gloriosa que tuvo en el cómic, quiere decir la novela, en realidad, salvando a los hijos de Han del impacto de una luna. Sí, salva al hijo más chico de la luna en Vector Prime, la primera novela de ¿cómo se llama? De la saga de los Shutanbog, de New Jedi Order, que es una muerte gloriosa. Claro. Pero acá ya murió Han, alcanza con que mates a Han.
Sí, no vas a matar a Chewie si me das a Han, loco. Es demasiado.
Totalmente. A ver cómo estamos. O sea, no importa mucho el tiempo, pero vamos a hablar brevemente del evento.
Hablemos del evento, por supuesto.
Bueno, ya les estábamos comentando que teníamos el evento en carpeta, pero ya está lanzado el evento en Facebook, los posts en las redes.
Twitter, en Instagram, en todos lados.
Ya están viendo quiénes nos apoyan. Y nos acompañan. Bueno, les contamos que esto va a ser el 24 y 25 de julio, a partir de las 2 de la tarde de acá de Montevideo y de Buenos Aires, que son las menos GMT menos 3. Busquen más o menos y van a dar. Y bueno, y van a ver el ¿cómo se llama? El countdown del vivo de YouTube. Porque el canal de YouTube va a ser lo que vendría a ser el escenario principal en una convención, ¿verdad?
Exactamente.
Ahí vamos a estar nosotros haciendo algunas intervenciones en vivo, como Mesa Nerdonda, el principio del programa y todo lo demás, con video, así que peínense. Pero también vamos a estar transmitiendo charlas y paneles previamente grabados, la mayoría, por un tema de no arriesgarse con la conexión, no sobrecargar todo. Es mucho más fácil irlos pinchando. Pero va a haber algunas cosas en vivo, por ejemplo. Bardo Científico va a estar haciendo, hoy me confirmaron que lo que va a estar haciendo, van a estar haciendo una especie de actividad, elige tu propia aventura, interactivo con la audiencia.
¡Qué genialidad!
Sí, eso pinta que va a estar muy bien. Y por ejemplo, el sábado a última hora es el Nerdini Pregunta, eso también va a ser en vivo. Les cuento la gente que nos está apoyando y va a participar. Bueno, Darkside Bros, que nos donan unos Funkos de Star Wars preciosos para los premios, MXM con camisetas y medias, Bestiario con birra, Esteban, que va a estar, que donó tatuaje, Devir Américas, que va a estar haciendo unos paneles ahí con nosotros sobre juegos, y también vamos a tener alguna cosa para sortear, Remeras Rojas, Mael trae a su otra familia, la Federación Iberoamericana de Star Trek, esto también va a ser en vivo, va a haber un trivia de Star Trek. Esto no sé si lo vamos a sacar en vivo o lo vamos a... No, esto va a ser por otro canal. La Tortulia, que están preparando un programa especial sobre Godzilla y la crisis de Japón posguerra.
Buenísimo.
Las amigas de The Burn Book Podcast, que están preparando algún material por ahí también.
Exactamente.
El Fan Club Star Wars Uruguay, que están haciendo una charla sobre la trilogía original. Ya dije Bardo Científico. Bien. Broly, que es la librería solidaria acá en Uruguay, donde por cada libro que compras se dona un libro a una escuela o liceo, ahora están trabajando con cárceles para formar sus bibliotecas. Estamos haciendo una campaña de juntada de libros.
Buenísimo.
Collectibles, que tienen juguetes y otras cosas. Wirewood con juegos de mesa. Con Devir va a estar Alejandro de Ludocracia enseñando a jugar juegos de mesa. Y también Pablo Figoli de Divertite va a estar con otros juegos. Vamos a tener a mi amigo Pablo Samolivide Otroski mostrando un juego de su autoría también, el Pizza Gross. Brun Tattoos, que también dona un tatuaje. Ana Vidol, que donó, una dibujante muy buena, que donó una print para uno de los premios. Y me puedo estar olvidando de alguien que
dice acá la Teja Pride.
Exacto, iba a terminar con eso. El domingo de noche cerramos con un toque de la Teja Pride.
Qué glorioso, qué cosa hija.
Y no dijimos el nombre, es el Nerdomo 2021 o 2021. No sé cómo queda mejor.
Es lo mismo, 2021, 2021, no sé, pero bueno, Nerdomo 2021, 2021. Vengan, esténse por acá, pásense, va a haber cosas para todos los gustos.
Yo les cuento que además de las actividades que pueden participar en vivo o por los... Ah, bueno, no dije, va a haber mesas de rol. Va a haber 4 mesas de rol, 2 el sábado y 2 el domingo. Ya vamos a estar lanzándolas para que la gente se pueda apuntar. En las mesas de rol hay que apuntarse de antemano. En lo que son juegos de mesa, uno entra y ve si se puede jugar o puede mirar, etcétera. Estas partes de juegos van a ser en canales aparte. Discord, sí. Zoom, esas cosas. Como si estuvieran en cuartos separados de la convención.
Perfecto, buenísimo.
Por ejemplo, va a estar Gervasio dirigiendo, Gervasio de Roedores Potencialmente Grandes. Y peligrosamente grandes. Y Broadcaster va a estar dirigiendo Warhammer Fantasy. Y él dijo que planea grabar la partida para pasarla después en su canal. Yo le dije sí, mientras la gente no tenga problema que está jugando. Cero drama. Les recordamos que toda la información está en las redes. Pueden buscar Nerdomo 2021 o buscar en nuestro. Está el tweet fijado en nuestro Twitter. Está abierto el concurso de trivia. El Nerdini pregunta, para apuntarse vamos a sortear 3 personas para competir en la final, y los premios del Nerdini, los estoy buscando por acá para decírselos. El primer premio es un Funko de Gar Saxon, mandalón en chupamedia de Armol, un tatuaje, el segundo es una remera y un pack de cerveza bestiario, el tercero es un par de medias y también de Mexem como las otras, y como la remera, y un print de Anna Biolt. Los premios en primera instancia pueden aparecer gente de todos lados. Los premios en primera instancia se entregan en Montevideo. Si gana alguien que sea de fuera, vamos a hacer lo posible para conseguir, aunque sea algún premio digital.
Sí.
Y en el cosplay, que también está abierta la participación, es por video, porque estamos haciéndolo todo virtual. El primer premio es el Funko de Ahsoka. Un tatuaje, también, el del Nerdini de Germán Brun, y este es de Esteban. El segundo es una remera de Mexem y pack de bestiario. Y el tercero son las medias, un par de medias de Mexem. Pero además, cada uno de los 3 finalistas del cosplay se lleva una trading card digital en primera instancia, pero problema de imprimirla, con su persona dibujada en cosplay hecha por Pablo Prailo.
Buenísimo.
Nos reservamos la posibilidad de hacer alguna mención con el jurado y con la organización. Va a haber muchas más cosas. Ustedes ya pueden ir pasando por las redes para ir viendo adelantos de lo que hay para sortear y de lo que hay para ganarse y todo eso. Recuerden que tienen hasta el 14 para inscribirse en el rol y para el cosplay. Para el trivia no puse fecha, pero va a ser unos días antes del evento para poder coordinar. Pero esto va a ser una bomba de evento.
Tremendo evento va a ser, sí.
Muchísimos contenidos. Van a ser 2 programas, uno el sábado y otro el domingo. Así que bueno, esperemos que nos puedan acompañar desde donde quiera que estén. Bueno, vamos a escuchar un poquito de música antes de pasar a hablar de Palabra de Honor o World of Honor.
Exactamente, vamos a empezar con el loop, vamos a abrir con... como hacemos muchas veces, que es el opening de la serie, en este caso Heavenly Question de Liu Yuning. Así que bueno, arrancamos con eso y después vamos con la razón de la serie.
Sobabo. Perdidos en el éter.
Barrera contra el comunismo.
喧嚣，怕是旧恨新仇添纷扰。问计问招，是比谁高？几番盛世浮沉，难预料。问路问城，山水迢迢，只因何处人寂寥？问雨问情，心事多少？不明月，暮暮与朝朝。问花问叶，也算正好。人生欢乐苦短。春宵问秋问冬风雪萧萧彩雨一沾岁月难熬花开早天真少天莫少天已老江湖小天地遥人去了我忘了花谢了天真少天莫悲天已老英雄气 危险闻到谁的逍遥，少年子弟江湖老，问地问天一生骄傲，人渺渺可笑忘不了。问花问烟三生好，人生欢乐苦短几春宵，问秋问冬风雪萧萧，再人一再岁月难熬。花开早天知晓，天莫笑听一老，江湖笑天地遥，人去了我忘了，花事了天知晓，天莫悲地老，人生情岁月少，人去了我忘了。天知晓，天莫笑听你老，江湖笑天地遥，人去了我忘了，花事了天知晓，天莫悲听你老，人生情岁月少，人去了我忘了。
Opiniones, críticas constructivas e incluso a veces comentarios groseros y fuera de lugar.
Sopapo Oriental.
Bueno, me estoy tomando una Corrigan de bestiario, una Irish Extra Stout.
Bien ahí, estamos de vuelta. Yo me tomé una Grunge Black Mamba Foreign Extra Stout.
Suena bien.
Estoy, me quedan dos y estoy por abrir, ahora que entré un poquito en calor, pues está medio fría, pues estaba muy al fondo de la ladera. Una Oatmeal Stout de Brugge Cervecería, así que...
Bueno, estamos con las Stouts, entonces.
Sí, de hecho tengo, lo que, lo único que tengo en la heladera son Stouts.
Esta es mi penúltima lata de Corrigan que tengo acá, porque lo de Andrés tengo más todavía.
Bien ahí.
Hubo una oferta buenísima hace un tiempo por una caja de 24 y nos tiramos a cabeza.
Yo tengo como hice una precompra de una cerveza Spica, de la Stout esta que tiene. Esta que. ¿Cómo se llama? Que debemos mostrarte foto. Esa que tiene el ay, no sé, pero que es con Curly y los tres chiflados.
Sí.
Compré y se la probé, entonces me dieron tengo un 15% de descuento en la próxima compra.
Genial, mira, te estoy mandando una foto. Mira lo que es la espumita.
A ver.
Quedó es un capuchino, nice. Esto.
Che.
Y está ligeramente fresquita, como me gusta una Stout.
Sí, como corresponde, no tan fría.
Exacto. Bueno, vamos a hablar entonces de este World of Honor o Zhang Heling. No, ¿cómo?
Zhang Heling.
Más o menos.
Sí.
Bienvenidos a Magnum Masacra, el chino.
El chino. De a poco vamos a ir sacándolo. Hacemos sopapo oriental y clase de chino, todo en una. Así como. Zhang Heling, o The World of Honor, es una serie de TV del 2021 basada en una novela que se llama. Estamos un reviso exactamente como se llama. Era Tian Ya Ke. De una autora que se llama Priest, o sea, su
seudónimo.
Pen name, caso su seudónimo es Priest, digamos. La novela es una novela de wuxia bastante tradicional, pero es de lo que un género que es un género de novelas relativamente reciente, se llama Tanmei. ¿Qué es Tanmei? Tanmei es algo así como se traduce algo así como apreciar la belleza. Y es un género que en realidad es una palabra que en realidad no es china, sino es una civilización de una palabra japonesa.
Sí, suena más japonés.
Creo que en japonés algo así como tampi, o algo así, no me acuerdo. Pero bueno, cuestión de que básicamente son novelas donde hay parejas homosexuales que no son comunes en general, sobre todo en China. En la literatura china son poco comunes. Y además, esta autora es recontra jovencita.
Acabo de mirar, es del 88, es una nena.
Sí, y sacó no sé cuántas novelas, no las conté, pero son un montón.
Y encima dice que trabaja full time de otra cosa y que escribir es como un hobby.
Sí, los chinos son así. hacen esas. Tipo, te laburan y en el tiempo libre hacen otra cosa.
Pero entonces este subgénero es medio yaoi.
Sí, es básicamente la versión china de lo que se llama boys love hoy en día, más que yaoi, pero sí. Yaoi es como un término medio. Se usaba, pero no es medio despectivo hoy en día. El boys love es el término, o BL, abreviadamente. Y sí, Danmei es básicamente boys love, versión china.
Y en particular, estos son Danmei de Wuxia.
Exactamente, esta novela y otras que ha hecho ella son Danmei de Wuxia, pero ella hace suspenso, misterio, sci-fi, cyberpunk. No solamente hace boys love, también hace
muy, otras muy cosas. Versátil.
Hace todo, tipo, ciencia, de todo, hace un montón de cosas. A ver, de nuevo, sacó un montón de novelas. Entre 2007 y 2021 sacó no sé cuántas novelas, no las conté de nuevo.
Cada novela, la señora.
Sí, posta de gano. Te diría que le gana a Sanderson en la cantidad de cosas que publica. Y eso es difícil. Pues ese guacho, como dice un youtuber que me gusta mucho, tiene muñeca de adamantium. Pero bueno, cuestión de que esta. No, bueno, la serie es una típica serie de Wuxia en el sentido que, bueno, tenés espadachines voladores y artes marciales raras y qué sé cuánto. Pero, por un lado es como un poquito más bajada a tierra en algunas cuestiones, o sea, es como que menos. Es como que no se. A ver, no llegan al nivel de otras novelas que ya tipo casi que se tiran rayos básicamente a lo Dragon Ball. Si bien. Tiene las cosas básicas de volar, flotar, volar, digamos, y hacer como ataques medio de ki, no necesariamente a distancia, pero casi. ¿Ah? Y tiene mucho de, bueno, y tiene lo típico, mucho de política, todos los tropos, pero los centrales son los dos protagonistas. Los dos protagonistas son Zhou Zixu y Wen Keqing. Zhou Zixu es un. Y lo interesante de los protagonistas es que son dos personas con. Un pasado bastante particular y un periodo de su época donde fueron seres muy despreciables. Chou Tsu-shu la serie arranca con Chou Tsu-shu, que es básicamente el jefe de Tien Chuan, que es una especie de la ventana del cielo, se llama, que es una especie de policía secreta, FBI, CIA, NSA, China imperial, eso está en algún periodo medio poco claro. Para mí esto es.
A Wuxia le gusta la nebulosa histórica.
A veces sí, a veces le gusta mucho la nebulosa histórica, porque también. O sea, pasa también hay cosas que no sé, la verdad. Realmente, yo estaba viendo, digo, che, esto parece más o menos tal dinastía por un par de cosas que nombran, y realmente pasa un choclo. Y digo, che, para no, pero el choclo no aparece en China hasta bastante más adelante. Porque el chino, pero bueno, no sé yo, detalles. Tampoco le voy a pedir historicidad en esas cosas, tipo, si aparece una hippie picante y un choclo, bueno, está bien. Sí, ya sí, lo incorporaron.
Sí. Bueno, Tian Chuan, la policía está. Tian, la palabra ya la conocía, es cielo.
Es cielo. Chuan es ventana, en este caso.
Conozco Tian por este. No me sale el nombre completo, pero el nombre de las pasiones estacial china.
Ah, verdad.
Sí, que es Palacio Heavenly Palace.
Tian Kong, probablemente.
Tian Kong. Pero lo he visto en cosas del espacio más que nada.
Tian Chuan es una especie de. Es una especie de. Policía secreta / asesinos imperiales, básicamente.
Gente piola.
Gente piola. Muy probablemente, supongo yo, inspirado en el Chini Wei, que es la policía secreta de la dinastía Ming, que era así también jodida.
Debía estar divina.
Sí, son infames y por ser bastante jodidos. Y lo primero que vemos de Chou Tsu-shu es bastante. Va matando gente en nombre del príncipe hasta que dice, bueno, pará, ya está, ya me pasé el mambo. claramente, digamos, maté demasiada gente y gente que realmente, digamos, los maté por órdenes, pero realmente no he hecho tanta, no he hecho nada tan importante, digamos. Y decide irse, tipo, retirarse, básicamente.
Pero no todo, pero, puede ser tan fácil.
Claro, el tema es que además, lo que hace además es utilizar un método de semi-tortura, digamos, porque digo semi-tortura porque en realidad básicamente te mata a la larga o a la corta, que es básicamente, es como que se clava unos clavos en puntos específicos del cuerpo a lo largo de X tiempo, cosa que no lo mata enseguida, pero eso eventualmente le va a destruir todos sus meridianos y cosas por el estilo y lo va a matar.
La vieja táctica con delay.
Claro, es como, bueno, ok, hago esto, así que yo me quedan 2 años, ponle 3 años de vagabundear y hacer cualquier cosa, y eventualmente me muero, y eso es mi forma de pagar por mis crímenes, básicamente. Paralelamente, Wen Keqing es el líder de lo que se llaman el Valle de los Fantasmas, que es un valle oscuro donde habita gente que es como súper marginada de la sociedad y son considerados fantasmas, demonios, cosas positivas en ese sentido, como pues son gente, supuestamente, porque sí, hay gente que es horrible y tiene los hobbies más malignos y posibles, y él es un tipo bastante joven que se logró alzar como líder de ese grupo, y bueno, lo respetan como tal.
Y jodido también. O sea,
sí. Y en medio de todo este quilombo, o sea, estos dos chabones se quedan metidos en un quilombo que es, te explican que en algún momento anterior, todo esto es más o menos el resumen de los primeros, del primer capítulo, por el negocio siguiente, que es como que pasa, en el primer capítulo pasan un montón de cosas, pero es como una intro, de una manera, es medio extraño. Pero siempre digo que si ven esta serie, denle 3 capítulos, ponele, porque es como que el primer capítulo pasan un montón de cosas muy rápido, pero que no son centrales a la trama, pero sí que traducen un par de cosas. Uh-huh. Básicamente muere mucha gente, primero que nada, pero bueno. Y hay un tema que es...
Si quieren ver gente muriendo, está bien.
Existe en algún lado una especie de... acá lo traducen como la armería, pero en alguna traducción por ahí, digamos, alguna vez en Google o eso, lo llaman como biblioteca de alguna manera, que es una especie de eso, armería o biblioteca marcial, digamos, donde se encuentran tipo copias o manuales originales, básicamente, donde que no hay ninguna copia, de artes marciales y medicina y cosas por el estilo, que son invaluables.
Y además esos manuales de la ficción china que te pueden convertir en un maestro.
Claro. Eso, los marciales, eso, o de medicina, con técnicas de medicina que son, tipo, prácticamente te curan de cualquier cosa. Y el tema es, está cerrado con una cerradura especial, qué sé yo, qué sé cuánto, que está partida en 5 pedazos. Y, bueno, hay como que, esto sale a flote y varias facciones dentro del mundo marcial empiezan a buscar estos pedazos. Entran nuestros dos protagonistas, que son estos dos señores muy muy buen mozos, que
por supuesto, facheros, ¿no?
Por supuesto, sí, bueno, Wen Keqing, al principio lo vemos, o sea, al final del primer capítulo vemos a Chou Suzhou, que está andando por la vida disfrazado de vagabundo, o sea, con una máscara que lo hace ver como sucio y baqueteado, y con ropa así, baqueta, qué sé cuánto. Lo vemos tipo sentado acostado al lado de un puente chupando vino.
Bien croto. Y vino de caja,
probablemente. No de caja, ponele seguramente. O sea,
en una calabaza.
Pero, y. En la calabaza, por supuesto que en la calabaza. Obviamente que en calabaza.
La calabaza, la caja de croto del chino.
Exactamente. Y Wen Keqing lo ve y dice: este no es ningún gil. Además, Wen Keqing dice una cosa, un comentario tipo, por la estructura ósea que le veo, es en realidad es muy atractivo, y bueno, al principio es como que es él más hinchando de las bolas al otro, tipo, che, tipo, se lo encuentra, se van como encontrando muy seguido, y es como que al principio, bueno, che, tipo, déjame hinchar, soy eso, es como, déjame hinchar las bolas, porque el chabón se quiere morir, en realidad. Tipo, y bueno, se van haciendo muy amigos y eventualmente. Esto es una serie china, entonces...
Se van haciendo muy amigos.
Claro, o sea, no vamos a ver nada explícito, pero literal, pero en la serie llegan a decir, tipo, somos almas gemelas. Bien. Y es tipo, o sea, después se va expandiendo un poco, bueno, el pasado de cada uno, ven que están conectados ellos dos, y todo este quilombo con lo que llaman, en la traducción de Netflix se llama la armadura glaciada, que es en realidad este mecanismo de cerrado, sí, no sé qué mierda trabajaron ahí, no me acuerdo el término original, no lo tengo como para usar, que sé traducirlo bien, pero no tengo los caracteres, pero que es una especie de, no sé, como si te parece como si fuesen cachos de sí, de un ornamento de vidrio o algo por el estilo, o de algún tipo de jade, qué sé yo, no sé, que la idea es que son como cinco pedazos y eso se junta y forma la llave o cerradura para esta armería libre, biblioteca marcial, ¿no?
Tengo los caracteres acá y veo que en el libro le dicen la armadura de lápiz, como de lapislázuli y la piedra.
Ah, mira vos.
Buena onda. Y estoy viendo Google Translate, le encaja, dice Liu Li Jia.
Sí, Liu Li Jia es.
Liu Jia. Y armadura vidriada. Liu.
A ver, vamos a hacer una rápida búsqueda.
Vidrio. Sí.
En algún diccionario de chino online. Porque en Google Translate no confío.
No, vamos a tener por qué confiar en eso.
A veces sí, pero a veces no. Es como que a veces. Aquí estamos. A ver. Sí, glazed. Liu Li es como glazed, lo llama como. Ponele, sí.
Pero por el tonito que tiene el jade.
Sí, claro, por el color glass o ceramic glaze y bla bla bla, chia, no sé, bueno, que first of the heavenly, bla bla bla. Ok, bueno, sí. Entonces, esta cosa que esto abre supuestamente esta armería biblioteca secreta. Y estos pedazos están medio repartidos entre cinco sectas grandes, que son principalmente los cinco lagos, la secta de los cinco lagos.
O sea, MacGuffin.
Exactamente, es un MacGuffin. Y hay un montón de sectas y hay un quilombo oro y se arma, pero quilombo padre, o sea, mal. Se empiezan a matar entre sí y Wen Heshing mete un poco la mano porque él tiene su vendetta personal contra estos. Tiene esta cosa muy de. Los héroes, siempre me sale en inglés, righteous, ¿cómo lo traducís righteous? ¿Correctos?
Sí, es muy complicado de traducir,
pero bueno, es como que...
Muy digno, muy
Claro, a ver, entonces es como estos grupos marciales, pero que son bastante grupos políticos, de alguna manera, son agrupaciones... de gente que se agrupan bajo algún tipo de bandera.
Virtuosos.
Ahí está, virtuosos. Que de virtuosos no necesariamente tienen todo, si es que algo a veces. O sea, es como que tienen reputación de virtuosos, pero...
Sí.
Capaz que en el fondo es una manga de forros. Y Wen Kajin tiene un flor de vendetta contra estos, justamente por eso, porque de hecho vamos aprendiendo que básicamente... Hay toda una tramoya de fondo, de qué sé yo, que vamos aprendiendo quién creó esta biblioteca y qué pasó ahí, bueno. Y a todo esto, bueno, Wen Qixing y Chou Tzu-shu se van haciendo pareja, básicamente, sin toda la parte difícil, porque esto es China y no podemos mostrar nada explícito, pero está todo muy claro en la novela. O sea,
mucho queerbaiting.
Pasa, yo no digo queerbaiting porque yo, o sea, si es queerbaiting en cierto sentido, pues sí, ok, está, nunca muestran nada, pero... Es lo más... A ver, esto para lo que es China continental es para tienda porno gay. O sea, o sea, no podés mostrar más que eso porque no se puede, básicamente, por censura. Pero bueno, digamos, se dan de la mano, se abrazan, un montón de cosas. Y hay escenas de ellos dos, tipo... Hay escenas de ellos dos que son la típica escena del héroe rescatando a la damisela, básicamente.
Pero son dos chongos.
Y es como, sí, está bien. O sea, y... Tipo, al toque Wen Keqing se le da por llamarlo pues Chou Tzu-shu, dice, cuando al principio se introduce como Chou Shu, para decir, yo me llamo tal, así, para decir, no decir su nombre posta.
Mete un seudónimo.
Sí, le dice a Shu. El A.
Salud.
El A en este caso es. El A, cuando vos decís a alguien, le decís. Recordemos que los nombres chinos son apellido primero,
claro.
El nombre. Entonces, Chou Shu es el nombre con el cual él se introduce. Al decirle, al reemplazar el apellido por A, es como un diminutivo. Es un nombre de cariño, es un nombre que decís a alguien que vos querés es muy, muy de cercano.
Muy, muy confianzudo.
Claro, o sea, es como es lo que le decís a un hijo, a una pareja, a alguien así, muy de ese nivel de cercanía. Y, claro. Y bueno, entonces, al toque le empieza a decir a Yu, y la relación es muy así, y es muy genial, digamos, básicamente, por cómo lo muestran, porque son una pareja muy, muy sana en muchos sentidos. Y cómo se boludean y se trolean entre sí, y qué sé yo. Y al principio, en cierto sentido, medio que adoptan un pibe, no es que lo rescatan, porque es de una secta que termina devastada y que él es el único sobreviviente. Y bueno, cosa bien, lo terminan adoptando. Y hay una escena buenísima, entonces, bueno, que el pibe se devuelve discípulo de Chou-Shu, y es como, bueno, ok. Y en un momento hay otro personaje que aparece, que están tipo ellos en una cueva, qué sé yo, los tres, y aparece otro personaje y le dice, bueno, no, porque qué sé yo, y bueno, le dice el pibe, che, pero ay, este quién es, este es tu discípulo, le dice tiene medio cara de tonto, ¿no? Y como se llama, Wen Geqing, le dice tipo, cara de tonto tenés vos, tipo, viejo monstruo.
No te metas con el pibe.
Claro, pero dice algo así como, no te metas con mi nene, básicamente dice. Son muy parejas los dos, como se manejan encima con el pibe, es muy genial. Y es como tipo, ¿qué le decís a mi nene que es tonto? Andar a cagar, tipo, andar a cagar, ¿no? Tipo.
Nunca me hables ni a mí ni al chico.
Claro, y lo que tiene esta serie que me gusta mucho es cómo se manejan los personajes y cómo se trolean. En un buen sentido, se hacen chistes entre sí, son muy humanos en la cuestión. Ajá. Se hacen chistes entre sí todo el tiempo.
Muy entrañable la relación que tienen.
Sí. Y bueno, una cosa que a mí me gustó mucho de la serie es esto de que una cosa que hablábamos en su momento con Handsome Siblings es que Handsome Siblings es muy predecible. Handsome Siblings sabes al toque qué va a pasar, porque decís, ok, son dos hermanos separados al nacer.
Es muy moldecito.
Claro, y bueno, los van a hacer pelear y qué sé yo, y después se van a amigar y qué sé yo, bueno, y sabes quién es el malo, el toque, bla, bueno, fue. No, acá no, acá el malo que está detrás de escena lo aparece como... O sea, aparece temprano, pero no sabes qué es el malo hasta más adelante. Y te lo van construyendo muy bien. O sea, y bueno, cómo van apareciendo distintos grupos, tipo, de qué sé yo. Hay una secta asesina que se llama la secta Escorpión. Y bueno, hay una cosa entretenida que usan, comillas, zombies. Que no son zombies, porque acá lo llaman Yauren, que es Yao de medicina, o así, de Medicine Men, que son...
Los chamanes.
No, en el sentido de gente que los drogaron hasta el caraculo, los torturaron, hicieron no sé qué cosa y terminan siendo pseudo zombies.
Bueno, son como el zombi de la vida real.
Exactamente, como el zombi de vudú y la tradición haitiana, digamos. Y es esa onda, es interesante porque son como las cosas. Acá son zombies en una serie china y está interesante como los plantean y lo usan de ejército encima de parar. Para matar gente, qué sé yo. Y es interesante, qué sé yo. Y
ejércitos de drogos.
Básicamente. Y van apareciendo todo esto y medio que va pensando también el tema de que Chou-Shu al principio se quería morir. Literalmente se quería morir el chabón. Y después ya no, porque es como, bueno, está conoce a Wen Keqing, conoce al pibe el pibe que sea su alumno, entonces bueno, ok, está. Entonces es como que esa idea de morirse ya se quedó atrás, entonces quiere hacer alguna cosa para curarse y sobrevivir. Y
por supuesto buscarlo en la biblioteca.
Hay algo de eso, pero no tanto. En realidad él no quiere saber nada, absolutamente nada con el tema, porque sabe que todo eso trae más problemas que otra cosa. Ajá. Él medio que busca otra alternativa, pero para no spoiler y no entrar en detalles, pero sí, el chabón quiere recluirse, vivir con los otros dos, tranquilo y que no lo jodan. El tema que lo viene a buscar es el problema y siempre, tipo, digamos, se les pudre la cosa sí o sí porque, bueno, se les pudre. Pero está interesante cómo se maneja la trama, los personajes, cómo son de bueno, como digo, entrañables y cómo son muy humanos en muchas cuestiones. O sea, no es la típica de que son muy cortados de molde. Y bueno, después otros personajes secundarios aparecen y con sus propias relaciones y entramados de relaciones y qué sé cuánto. están, bueno, por ejemplo, los del Valle de Fantasmas, que hay un grupo que son los 10 fantasmas, los 10 grandes fantasmas o 10 grandes malvados, de los cuales hay un par que no son tan mala gente, simplemente es una que le dicen en inglés lo traducen como Tragic Comic Ghost o Fantasma Tragicómico, cuya lo que hace es básicamente perseguir hombres infieles. Que encima que ni siquiera, encima generalmente gente que por alguna cosa, por su infidelidad, hay un tema recurrente que es la infidelidad en los hombres, no pasa nada. Una mujer habiendo sido, no infiel ella, pero habiendo sido parte de, tipo, ahora no sido la otra.
Digamos, claro, sí, siendo la amante de un hombre casado.
Es terrible. Incluso, tipo, un hombre que sale un tiempo, tiene una pareja en un tiempo y después la deja tirar por ahí. No pasa nada. Después se casa con una persona respetable, lo que venga, y se hace su reputación. Y la otra quedó en banda, mal a veces. Y te plantean eso repetidas veces en un par de personajes, que es eso, son vengativos por eso, porque. Y se dedican a perseguir gente que llegaron a sus amantes o a sus exparejas a cosas terribles tipo el suicidio, y los persiguen, hacen una especie de juicio y cosas por el estilo.
Bien, una suerte de vigilantes.
De una manera sí, ese es un poco también el tema, es algunos de los fantasmas, que no son fantasmas, simplemente les dicen fantasmas, pero ellos como tienen esta cuestión de como vivieron en el valle de marginados, básicamente es como que no son humanos, claro. En cierto sentido. O sea, es como que si la sociedad supiera que son ellos, algunos como que pueden andar por ahí disfrazados, otros no. Y los que no es como, bueno, son considerados fantasmas, pues como esta cuestión de marginado, que ni siquiera sos una persona ya. Y bueno, como perseguís a la gente, sos un ser así del más allá o de ultratumba que persigue a los vivos y qué sé yo, qué sé cuánto.
Ahí va.
Y eso está divertido. Entonces, estoy viendo estos en realidad no son malos. Sí, tienen unas prácticas medio, digamos, palillerescas, si se quiere. Pero no son los otros que están persiguiendo gente porque pintó para matarlos. Son las sectas digamos, los grupos estos virtuosos que tienen, se la dan de sí, porque nosotros somos los héroes virtuosos y que tenemos que erradicar el mal y qué sé cuánto, pero que tienen también sus terribles esqueletos en el closet, digamos.
Bien, pero que son como más gritty que las sociedades o grupos que hay en otros Wuxia.
Sí, igual es muy común esta temática de los grupos virtuosos no son tan virtuosos y los grupos malos no son tan malos. Es un tropo relativamente recurrente. En Handsome Siren también está ese mismo tropo, porque los 10 malignos tampoco son tan malos y resulta que un montón de los virtuosos en el fondo son gente de mierda. Acá igual es un poco más gris. Es como que acá los virtuosos no es que son gente de mierda que se la da virtuosa, al menos algunos. Pero bueno, son gente que por cuestiones se mandó alguna cagada o estuvo involucrada en alguna cosa.
Quedaron manchados. No está
muy bien. Quedaron manchados, pero bueno, por su reputación y sus años de heroísmo, digamos, eso quedó en el pasado y nadie se lo reclama, digamos. Excepto la gente que sí se lo acuerda, como por ejemplo Wenkejin, que después vemos que tiene un pasado muy particular relacionado con todo este quilombo de hace 20 años, de la armadura y qué sé cuánto, y es del partido así como decir, el partido en el sentido del grupo más afectado por este gran quilombo, que de hecho es el único sobreviviente de ese grupo. Y por eso terminó en el Valle de los Fantasmas y sí, claro, es jefe del Valle de los Fantasmas, porque si no se lo comía otro. Es como es eso, hizo cosas horribles, sí, pero por supervivencia un poco. Y es como que ves que es una buena persona y siempre te tiran como cosas, bueno. Vos sabes desde el principio de la serie sabes que el tipo es este jefe de los malos, comillas. Pero siempre te van tirando cosas de que el tipo es es una buena persona, tiene su, él siempre va acompañado de una piba que es como como su hermana hija de alguna manera, porque él oficialmente ella lo trata a él de amo básicamente. Pero la verdad que la relación es muy de hermano mayor, hermana menor o padre hija, entiendo que la cuida mucho, y en un momento bueno ya se engancha con un chabón y le dice, mira, a ver, anda con el chabón, porque la verdad que va a estar mejor si estás con él. Y tiene una charla con el chabón medio de bueno, a ver, pará, tratame la vida de la piba o te vengo yo y te hago mierda.
Sí, sí, acá se pudre todo, si no.
Igual hace un chiste tipo, en una parte hace un chiste tipo, esta sirvienta la verdad que no me sirve más, así que te la vendo por 3 piezas de plata. Y ya es un comentario, pues, uy no, se me retó, disculpa, bueno, te dejo en 2. Y así es tipo el chiste como de regate, es muy divertido toda esa escena. O sea,
así que es una serie con muy buena caracterización, y muy buen humor.
Sí. Muy buen humor, tiene esos chistes que es, y no tiene momentos que vos digas, por ejemplo, en Hands of Felix, en el primer capítulo que tenés esta cuestión, o el segundo que tenés que no me acuerdo el héroe este grosso que entra al Valle de los Malvados con un bebé a cuestas, y decís, vos sos pelotudo, ¿no? Uh-huh. Tipo, ¿cómo vas a entrar al Valle de los Malvados con un bebé encima? No entra, no cierra por ningún lado. Es como, ok, entiendo que el autor ya quería hacer el plot así para hacer como que los hermanos, bueno, viven estos súper separados y no sé cuánto, pero dame una cosa más lógica, vieja. También que es una novela, Hanson Sheik es una novela del 60 y pico, y esta piba escribió en el 2005, 2007, por
sí,
ahí.
Sí, ya hay una diferencia.
Hay una diferencia, eso es también un poco lo que me gusta. Se nota que es. Está escrito con una perspectiva más moderna, o sea, no está repitiendo tropos que ya están gastados, viejo. O sea,
más fresco, entonces.
Es mucho más fresco. Y la serie, bueno, a nivel de la parte de artes marciales, es todo waifu, acá no hay nada de que uno pueda decir estos artes marciales posta, pero está muy bien hecho, muy muy lindo. Chotsuyu usa mucho, tiene una, pelea mucho a mano, pero él tiene una espada que se dobla. Tipo, es muy finita y se dobla.
Ajá.
Entonces la lleva como cinturón, básicamente. Entonces la saca de la cintura siempre, cuando la usa. Y la, tipo, no sé, tiene esa cuestión de que se la bloquean, pero como es tan flexible, la punta pega la vuelta.
Claro, rebocan. Tiene una antena el señor, una antena de tele vieja.
Claro, pero también, no sé, qué sé yo, la usa para bloquear y no pasa nada, esas cosas, cuestiones, viste, esas licencias narrativas.
Sí, sí, sí.
Y Wang Yixing usa más que nada un abanico. Lo que su arma principal es un abanico que a veces lo tira con el boomerang y le corta la garganta a 10 personas en un saque.
Claro.
Cuando no usa tipo, pero cuando no va a mano limpia, digamos.
Y el abanico te lo tira como boomerang y también para de pecho, espada gigante.
Obviamente, qué sé yo. También, no sé, Wang Kejing tiene momentos en que toca una flauta, qué sé yo, tiene una flauta de jade o algo así que la usa para la usa en realidad para hacer una música que es alguna cosa medio de chi, entonces lo ayuda a curarse al otro, porque el otro, como tiene esta cuestión de los clavos clavados, cada tanto tiene unos tipo como
dolores,
no te diría. Claro, tiene unos ataques. Entonces el tipo se tiene que poner sí o sí en hacer un poco de hacer chikung profundo y meditación y yo para ir como mitigando los síntomas.
Ahí
y
está.
Un poco, bueno, lo otro le ayuda. De hecho, al principio de la serie también pasa que como el otro tiene ciertos conocimientos médicos, entonces le quiere tomar el pulso, hacer digitopuntura. Y es como que el otro no se deja. Y es como tipo, che, no me toques.
Ay, déjese.
Tiene mucho de eso al principio de la serie. Es como, bueno, tipo, dejate, ¿sabes qué?
Yo sé que sí, a vos te gusta. No,
claro, o sea. Y son muy tiernos la relación entre ellos dos cuando ya, tipo, se entran realmente en cariño. Y es muy. Es una relación muy de. Muy coso. De hecho, en un momento es como dicen. Él dice, no, pues vos sos mi amigo. Y el otro queda como. Se queda como. Lo típico. Yo te quiero mucho como amigo yo. Y se va. Y entonces queda como. Amigo, tipo. Me cagaron.
Y te diqueo.
Claro, y está muy buena, a mí me gusta mucho la serie como viene, es muy lindo, bueno, la otra cosa que es realmente muy lindo, por ejemplo, bueno, los escenarios son tremendos, y las ropas son tremendas, se nota que se patinaron la guita en lo visual, porque es las ropas de los personajes, bueno, obviamente las armas, que hay espadas y sable de todo tipo.
Estoy viendo algunas imágenes, tiene muy linda, muy lindo color, muy linda fotografía.
Sí, la fotografía es preciosa. Hay obviamente hay montos que sí, acá hay una pantalla verde, obviamente, pero hay cosas, sí, acá hicieron un set enorme, no sé si esto lo hicieron al aire libre con un río posta o es adentro un galpón que hicieron todo esto.
O sea, está tan bien hecho que no.
Viste, bueno, sí, supuestamente Something tenía eso, era un set enorme de toda la ciudad esa. El pantano son de hacer Something de DC, era un set. O sea, que imagínate, si Hollywood puede, China también puede, así que. Y está muy, visualmente es muy buena, y tiene cosas bizarras, como por ejemplo, no sé, hay un, en un momento aparece un personaje que es, aparece, no sé, tres capítulos, que es un enano que va al hombro de un gigante, o sea, un tipo enorme, muy muy grandote, típico enano que habla y es muy muy hablador, en el hombro de un enorme tipo que no dice más que gruñir.
I am Groot.
El enano, además, tipo, tiene unos guanteletes que disparan perdigones.
Oh.
Y el gigante tiene unos dos mazos enormes.
Me gustaron.
Que de hecho en un momento hay como una juntada de muchos, son grupos marciales, y hay un monumento. Y es como, bueno, se empieza a pegarle al monumento, a tirarlo. Así de violento. Tiene un montón de cosas así. Y la verdad es una serie que la empecé a ver sin idea de nada y me super enganché al toque.
¿Me dijiste chinos?
Sí, además que obviamente chinos, y como yo estoy diciendo, este es el año del sopapo oriental. Así que, y lo que tiene capaz de un poco hincha pelotas es que, a ver, de repente pueden aparecer muchos personajes. Y a veces eso, lo que tiene de útil es que muchos de esos personajes te aparece un cuadrito al lado del personaje en chino, pero a veces está subtitulado. La cagada es que a veces esos personajes es como que está bien, ok, me introdujiste a este personaje, o a lo mejor o introdujiste, ni siquiera apareció, y aparece un cuadrito que dice el nombre y supuesto, ponerle, ¿no? ¿Quién es? Pero ese personaje, no sé, no dura ni un capítulo, o sea, tiene esas cosas, tiene muchos personajes de rato, después como que se van reduciendo, pero como que en un momento aparecen un montón de personajes, y es capaz que confuso, pues decís, che, ¿y estos quiénes son? Pero, pues sobre todo porque después capaz que no vuelven a aparecer o aparecen muy poco. Pero en general, la serie en ese sentido maneja muy bien para mí también el tema de, bueno, ok, está bien, no, tenés todos estos personajes secundarios que bla bla, pero tus personajes principales son estos, entonces el foco está bien puesto en estos personajes y qué sé yo.
Y dos boticas muy bonitos, el protagonista.
Exactamente. He visto un meme. He hecho un tweet sobre World of War y alguien lo vio. No sé quién, porque no tengo idea, pero alguien lo vio porque es algún fan de World of War y le dio like a mi tweet. Qué sé yo. Acabo de aclarar que estoy diciendo mucho. Qué sé yo. Sepan disculpar. pero bueno, alguien le dio like a mi tweet y me enganché, así me metí en el rabbit hole de fans de World of Honor en Twitter, y había un meme, ¿viste el meme ese de el tipo que está como queriendo abrazando una bola o algo así y aparece otro que lo agarra atrás?
Sí.
Entonces el meme es tipo ese, la bola es morirse, el que quiere agarrar la bola es Chou Tzu-shu, y atrás sería Wang Kai-shing, que dice a twink with a fan. Y se la estoy recomendando a medio mundo porque me parece una serie que a ver, es original de una serie china donde tenés explícitamente dos amantes masculinos, si bien, de nuevo, como es una serie china y se dio en China continental, no ves ni un pico, o sea, pero bueno, a ver, La relación es muy estrecha, de nuevo, se explícitamente dicen somos almas gemelas, es como que bueno, o sea, te lo dejan lo más claro posible que puede ser para el, dado el contexto de la serie, digamos, ¿no?
Mi nombre es Jay y este es mi compañero heterosexual de por vida, Silent Bob.
Exactamente.
Pero sin el heterosexual.
Exactamente.
No lo aclaran.
No lo aclaran. De hecho, Wenkajin, por algunas cuestiones, tranquilamente puede ser bi. Porque se sabe rodear de mujeres bonitas también cuando quiere o no, cuando quiere. Tsuyu parece más, en ese sentido, menos en... ¿cuál es la palabra? En inglés me sale worldly, pero...
Con menos calle.
Menos calle, en algunas cuestiones.
Pero estoy mirando unos videos acá y unas miraditas que se dan los señores. ¡Ah!
Sí. No, es tremendo las miradas que se tienen.
Que debe ser el fanart de esto, el fanfiction, la gran
Y solamente la novela original, que yo no tengo ganas de leerla, pero bueno, no sé si existe la traducción, debe ser mucho más explícita seguramente.
Sí, probablemente tenga más detalles porque se pueden dar otras licencias en lo escrito.
Claro.
Y si buscas World of Honor fanart,
me imagino que debe ser
y no estoy viendo nada explícito, pero mucho. Bueno, acá sí. Pero bueno, tiene muy linda pinta esta serie. Entonces, para los que quieran mirarse una serie con buen sopapo chino.
Otra cosa que quiero remarcar, que también que me gusta decir, es que es como envidia, pues estos dos, como son dos tipos recontagrosos en Kung Fu y que yo sé cuánto, que literalmente no. A ver, no entiendo, pero es como no tienen mucho que hacer en la vida. Uno estaba que se quería morir y ahora no. Y el otro está con su venganza, pero encontró el chongo con quien compartió su vida. Entonces se la pasan básicamente de joda, chupando por la vida.
Garchan y hacen Kung Fu.
Y chupando, o sea, pero y tipo, y se te cagó por ti, bueno, ¿sabes qué hacemos? ¿Qué hacemos? Toma el pedo, vamos a chupar, vamos a un bar y pedimos un.
Es como el chiste choto, de tipo bien punk y bien heterosexual de si yo fuera gay, después de garchar, hablamos de fútbol con mi pareja, ¿viste?
Claro, es así. Y estos y se la pasan así, yendo en hermosos bares así, tomando vinos caros y qué sé yo. Y jodiéndose de quién paga la cuenta, porque están bastante forrados los dos. Nunca queda muy claro por de dónde sacan la plata, pero tienen mucha plata. Porque de repente tipo sacan cachos de plata, literalmente, y es como, bueno, sí, toma, pum, te pago acá la estía y el...
¿Este ladrillo de plata alcanza?
Claro, es tipo... Y bueno, es tipo, bueno, señores, tipo, y si piden un montón de comida y bebida y qué sé yo, y bueno... Y para de una vega pagan y siempre se quedan en lugares muy muy lujosos, qué sé yo. Y como decir, de algún lado sacan la plata.
Bueno, entonces recomendarle que quieran ver una buena piñata china, pero también con lindo humor y buenas caracterizaciones.
Y una trama original y un poco de también para el que diga, bueno, gay. Qué sé yo. Está bueno para gente que le guste el anime, para mí, especialmente. Obviamente para mí tiene mucho de shonen, pero también tiene cosas de shoujo. Y esta cuestión de dos tipos que son pareja es original, sobre todo para el género. Así que bueno, sí, para mí la super recomiendo. Esto es un 10, un 9 clavadísimo. No digo 10 porque como que además 10 es demasiado, si bien le he dado 10 a otras cosas, pero bueno, como decimos acá, la puntuación que le damos a las cosas es en base al momento en que se la damos.
Sí.
O sea que, pero eso, no sé, capaz que se tiene cosas que uno dice, ok, esto podría haber sido mejorado, pero la serie está muy buena, es muy entretenida, no es tan larga, son 36 capítulos, otras series bullas son 40, entre 40 y 50, pues... puesta se vio, no me acuerdo bien dónde se pasó en realidad originalmente, pero se pasó tipo en, se dan tipo, no sé, dos capítulos, cuatro capítulos por semana, los fines de semana, y durante dos meses, no sé, pues tiro. Entonces es como, bueno, es más corta.
Ahí está, ya para mirar, está en Netflix toda ya.
En Netflix toda. Aparentemente hay un capítulo adicional, una especie de extra, que está en Youku, pues se ve originalmente en Youku, que Youku es el Youku, se escribe.
Como un YouTube chino.
Es el YouTube chino, literalmente es el YouTube chino. que es el capítulo 37, que aparentemente le da un mejor cierre a la serie. Yo no llegué todavía, así que no te sé decir, pero lo que estuve investigando, lo que estuve leyendo es eso. Ese capítulo 37 es como que cierra más la serie y la relación entre ellos dos. Y es que es un capítulo que creo que no se pasó en Telechina, encima, así que capaz que va a poder...
Está más complicado entonces. Pero bueno, linda serie para recomendar también para la gente que le guste el yaoi o el boys love. A la fetichista del asiático.
Totalmente. Sí.
Le va a gustar porque son dos botijas muy bonitos.
Son dos chongos muy bonitos.
Haciendo esos ojitos.
Sí.
Y cortándose las mangas.
Sí, son 30 capítulos de 35 capítulos de estos chongos mirándose, haciéndose ojitos y cosas por el estilo, o sea, y haciéndose ojitos mientras vuelan y flotan en el aire mientras hacen movimientos de kung fu y qué sé yo, o sea, el nivel de flirting es muy alto y muy variado.
Over 9000. Uh-huh. Bueno, perfecto, entonces te queda esta recomendación, este sopapo que nos trajo ese hoy. ¿Qué música vamos a usar para cerrar esta nota?
Bueno, ahí tuve, yo dije, ¿sabes qué? No sé por qué, y se me ocurrió tema así, You're My Best Friend, de Queen.
Bueno.
Que lo escribió en realidad John Deacon, el bajista, para su esposa.
Pero entonces, claro, lo canta Freddy y queda...
Pero, a ver, lo escribió John Deacon para su pareja, y le dice You're My Best Friend, o sea, ahí, tipo, encajaba perfecto.
Bueno, perfecto. Y Queen nunca viene mal.
Y fue tipo, no sé por qué dije, You're My Best Friend, claro, pues son mejores amigos, son... Y me dije, pero amor, ¿de quién es el, quién compuso el tema y cuál es el significado del tema? Pum, John Deacon para su mujer, ya está, listo.
Ya está. Vamos a escuchar entonces a Queen haciendo You're My Best Friend y después el final del programa con el flash de noticias.
En el éter.
Tenía un taxi con el Dani Upi sentado en nuestra rodilla.
Sí. Ah, bueno. Eso no me ayudó mucho.
No.
estás buscando un podcast épico de World of Warcraft, con relatores serios informados sobre los eventos y las noticias de Blizzard y sus juegos, bueno, nosotros también. Pero mientras seguimos buscando, nos puedes escuchar.
La viuda de Arta te lleva a toda la familia igual, te lleva a la abuela de 98 años que está ciega, apenas se puede mover, no se acuerda de nada, la lleva igual. Porque es así la viuda de Arta.
Dale, Arta, abuela, grita, Arta, te amo, abuela.
Abuela,
te saco la sonda de suero.
De Murlocs y Dragones. No seremos los mejores, pero eso no importa.
Yo estaba mirando ahí las cosas de la serie esta y Zhang Zhejiang, el actor que hace de Zhu, estuvo en una de las películas de Legend of Condor Heroes.
Ah, pero más.
De Romance of the Condor Heroes, de 2015. Serie, no película, perdón. Claro, cuando tenía este tipo del 91. Claro,
es un nene,
claro, era hace botija ahí. Era
cosa, 2015 pero, hizo, claro.
2015 estuvo
en la serie. Ahí está, dijiste la serie.
2014-2015, The Romance of the Condor Heroes. Hace Yellow Kid. Hace. Bueno, es un excelente momento para un 3, 2, 1.
Flash. De noticias.
Muy bien, muy bien. Bueno, tenemos varios trailers y cosas. El Imperio colapsa. Apple TV lanzó un nuevo trailer de Foundation, la serie basada en la legendaria saga Fundación de Isaac Asimov. Se estrena el 9 del 24. Se ve muy lindo lo que hay.
Sí, la verdad que sí. Yo no leí nada las novelas, pero bueno, vamos a dar una oportunidad a esta serie.
Yo leí las primeras dos y la verdad no son lo mío. vamos a ver cómo funciona en la serie. No sé cuánto se van a pegar o no al plot, pero estamos a ver qué tal, pero de pinta está muy bien.
Sí,
tiene a Lee Pace, que me gusta.
Y los efectos se ven muy zarpados.
Se ve muy lindo
todo. La escenografía se ve muy zarpado.
Sí, sí, se ve muy lindo eso. Pero bueno, seguimos en el universo de ciencia ficción.
Exactamente, Arenas Cercanas. La primera parte de la adaptación de Dune por Denis Villeneuve cambia su fecha de estreno de diciembre al 22 de octubre. O sea, se adelanta, vamos todavía. Además, no participará el sistema de lanzamiento híbrido de WB de Warner con en cines y HBO, sino que será solamente en pantalla grande. Y bueno, ya dijimos que el cast incluye a Timothée Chalamet, o como le decimos por acá,
Timbuktu Chalamet,
Oscar Isaac, Josh Brolin, Stellan Skarsgård, Dave Bautista, Zendaya, Charlotte Rampling, Jason Momoa y Javier Bardem.
Nada más y nada menos. Y si no la van a estrenar por tele, va a estar complicado conseguirla así medio piratesca, así que esperemos que se pueda ir al cine tranquilo en octubre.
Esperemos que sí. Sí,
sí, sí, sí. Bueno, y hablando de cine y ciencia ficción también, Rogue Two Standing By, la película de Star Wars o Rogue Squadron, que será dirigida por Patty Jenkins, ya tendría guionista. Según reporta de Hollywood Reporter, valga la redundancia, sería Matthew Robinson, co-guionista y co-director junto a Ricky Gervais de la película The Invention of Lying. Robinson también trabajó en Love and Monsters y Doran de Lost City of Gold, y en dos películas aún no producidas, la secuela de Edge of Tomorrow, Live, Die, Repeat and Repeat, y el remake de Little Ship of Horrors. Cabe aclarar que, salvo por The Invention of Lying, los créditos mencionados de Robinson son por el screenplay, o sea, por el guión mismo de rodaje, no la historia en sí misma. En ocasiones, quien escribe el guión también es uno de los responsables de la historia, pero no necesariamente. Vamos a ver qué más nos trae el futuro noticias sobre Rogue Squadron, porque después de Wonder Woman 84 estamos medio pinchados con Patty.
Sí, pero bueno, esperemos que acá se redima y no haga lo que hizo.
Y tampoco es que me digan que trajeron a a Kasdan, el guionista de Rogue One. No, trajeron a este muñeco que te escribió Dora la Exploradora.
Sí, no sé qué onda en esto.
Pero está, capaz que solo está para hacer el repaso del guión y esto le va a hacer a alguien más. No tengo idea. Aparte, ya hay guionista, ¿ves? Y entré, ¿y este ciudadano quién es? Dije.
Sí, encima, sí, Dimension of Lying, la secuela de Age of Tomorrow, el remake de Leader of Show of Horror, no sabía que hay una remake en plan el Leader of Show of Horror.
Parece que sí. Loba Monsters la empecé a ver, Loba Monsters es la que trabaja este pibe Dylan O'Brien, Cari Lindo, que hay un apocalipsis y hay monstruos, sí, cucarachas gigantes en el mundo, y él ve en un búnker. Sí, no, sí, pasé 10 sí, sí, minutos de esa peli.
Yo tenía ganas de ver la paciente de tenía. Bueno, vamos a ver qué pasa.
Ni 10 minutos pasé de esa peli. Así que vamos a ver qué onda. Y bueno, y viene pila de cine y tele hoy, ¿no?
Sí, sí, sí. Así que seguimos con Agua Va. James Wan anuncia el comienzo del rodaje Aquaman and the Lost Kingdom, en lo que parece ser una cueva congelada. Además, de Jason Momoa vuelve gran parte del cast original, incluyendo a Amber Heard, Yahya Abdul-Mateen II y Patrick Wilson. También se incorpora en un rol no revelado Pilou Asbaek, que fue Euron Greyjoy en Game of Thrones.
Y mucha gente lo puede ver en esta serie danesa que es sobre política, no me sale el nombre ahora, que está muy de moda. No me sale ahora, que se llama, creo que se llama algo así como la casa de gobierno de no. Este, de, yo tuve que ver un capítulo para la facultad por la materia. La serie se llama Borgen.
Ah, esta sí, sí, sí.
Borgen. Él hace de el encargado de prensa del primer ministro, ex periodista, no. Y eso. Yo justo la vi porque trataba temas de ética periodística el episodio. Y lo tenía que verlo. Pero... A ver, ¿qué pasa? Y esta cueva congelada puede ser cualquier cosa.
Cualquier cosa.
Nunca lo sabremos. Bueno, está la foto del monstruo cabezón publicado online y espero que hayan visto que es este, es todo lo que prometía la foto del monstruo cabezón.
Sí, 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 sí. Por tal, sí.
Siempre fui votante del Frente Amplio. Bueno, más presagios. Neil Gaiman y los herederos de Terry Pratchett anuncian que habrá segunda temporada de Good Omens por Amazon Video y vi mucha gente feliz. Presumiblemente, sí, esta temporada se basaría en la secuela 668, El vecino de la bestia, para la que Pratchett y Gaiman habían elaborado un argumento, pero no escrito. Poco después, Neil Gaiman comentó que han pasado 31 años desde que Good Omens fue publicado, lo que significa que pasaron 32 años desde que Terry Pratchett y yo nos encontrábamos echados en nuestras respectivas camas en un hotel de Seattle durante la World Fantasy Convention y conseguimos el plot de la secuela. Me los imagino pijamada.
Seguramente, seguramente.
Pude usar parte de esa secuela en la serie de TV, de ahí viene Los Ángeles. Terry ya no está entre nosotros, pero cuando lo estaba habíamos hablado sobre lo que querríamos hacer con Good Omens y a dónde se dirigiría la historia. Bueno, a ver qué cómo sale esto. La primera temporada estuvo muy linda.
La primera temporada estuvo muy lindo y bueno, en Neil confío y si alguien conocía realmente lo que le a Terry, digamos, fuera de sus cercanos, realmente era Neil.
Sí, sí,
este,
sí.
Así que bueno.
Che, esta es larga, si querés vamos párrafo y párrafo. Dijo cualquier cosa, menos párrafo.
Dale, entonces vamos uno y uno, dale. Bueno, ampliando lo comentado en el último programa, o sea, sí, volvemos al tema de TSR, que hablamos antes. Entonces, ampliando lo comentado en el último programa, sigue la controversia sobre la nueva TSR, encabezada entre otros por Ernie Gax Jr. En una entrevista se quejó de que Wizards of the Coast ha puesto advertencias sobre sexismo o racismo en los productos antiguos de Dungeons & Dragons y calificando que a quienes estaban de acuerdo con eso como lemmings. Para los que no son como, sí, Magnus y yo, gente de edad avanzada, los lemmings eran un videojuego. Lemmings son unas...
Pero también son animales.
Sí, es una especie de ratón o algo.
Un hámster que en un momento del ciclo vital se suicidan todos siguiendo a uno tirándose por el acantilado.
Que eso no es cierto en realidad. Eso,
ah, es una leyenda.
Es una leyenda, pero el tema es que eso lo instauró un documental de Disney de los 70.
¿Sabes? Ah, lo, mirá, nunca me había puesto.
Y quedó eso para la historia y no es posta.
Ah, mirá. Bueno, como lo de Gabrielo Princip y el sándwich, el asesinato del archiduque. Salió en una novela primero y después empezó a ser citado en documentales.
Mira vos.
Bueno, Gygax se refirió a grupos en la comunidad de juegos de rol que critican a quienes son chapados a la antigua y se rió del concepto de identidad de género. Además, refiriéndose a Wizards of the Coast, la empresa que tiene los derechos de Dungeons & Dragons, hizo una referencia sobre los indios americanos que masacraban a otras tribus y muchas veces se llevaban a las mujeres y a los niños. Que podría ser históricamente correcto, pero no había ninguna necesidad de hablar de esto.
No, la verdad que no. Lo dijo así para decir, tipo, ah, porque esos también, ¿no? Sí. Ante esto, una mujer trans en la mente le pidió de Twitter a TSR que se exprese sobre estas declaraciones. La cuenta oficial de la empresa procedió a contestarla de la mala manera y cuando la mujer pidió que le declararan su apoyo a los derechos trans, la única respuesta fue: sos asquerosa.
Fino. Fans y profesionales de la industria rechazaron los comentarios de Gygax, quien emitió en Facebook una confusa disculpa, que ya la borró ahora, que incluía ponerse en el rol de víctima por haber sido tratado como nerd en su adolescencia, y hasta admitió haber soñado contra una ametralladora para matar a todos los que se burlaban de él en la secundaria. Muy mal gusto.
Hacer chistes sobre school shootings en pleno 2021.
Sí.
Not cool, man. Del lado de Gygax y TSR se han puesto numerosas personas cuyas cuentas y formas de expresarse manifiestan su desagrado por los guerreros de la justicia social y la gente woke y la cultura de cancelación.
Continuaron los ataques y comentarios maliciosos de la cuenta de la empresa y las cuentas del RPG Giant Dance, que es de ellos, y la tienda Dungeon Hobby Museum, que no es un museo, aunque lo diga. Todas presumiblemente dirigidas por el responsable de TCR, un señor llamado Justin Lanasa. En particular, la cuenta de TCR ahora dice que se sienten como cuando los juegos de rol eran perseguidos por ser supuestamente satánicos. Victimización 1000. Sí. Aparte ahora, justo hoy, emitieron un comunicado diciendo que la persona que manejaba las cuentas de redes sociales estaba muy equivocada, estaba fuera de lugar y ya lo hemos reemplazado. No te creo nada.
Sí. También las empresas organizadoras de convenciones del ramo, GenCon Origins, han declarado que esta TSR no se le permitirá participar en los eventos. Lo mismo que Gamma, la Game Manufacturers Association.
Además de todo esto, sí, reportes indican que Ernie Gygax y algunos de sus asociados tienen varios proyectos de Kickstarter que no han cumplido con los compradores y que prácticamente no tienen contratados ni trabajando como freelance a la gente de la vieja guardia de TSR, como afirman.
Por su parte, la otra empresa con el nombre de TSR Games ha decidido desatenderse de la marca y buscará cambiar de nombre.
Sí, vos sabrás que la semana pasada habíamos dicho que la otra empresa, TSR Games, que sacaba el juego de espías, ellos habían comprado la licencia porque había expirado, les venció a ellos, la compraron los de que están con Ernie Gygax, y se le alquilaban tiempo por $1 al año, cosa por el estilo de estos, porque sí. No hay drama. Pero salió corriendo y largó el nombre, el otro. Y entre la gente que se está distanciando de Ernie Gygax y de sus comentarios y todo, están los propios hermanos de él.
Sí, que están diciendo, están diciendo literalmente, tipo, yo a este no lo conozco, no sé quién es, casi que, bueno, literalmente, pero están como actuando así de esa manera. Como...
Sí, nada que ver con eso. Se picó y yo estuve leyendo y haciendo algún comentario en el thread este, porque yo lo tengo en Facebook a Ernie Gygax, y muchísima gente que trabajó con su viejo, que son gamers en Milán, está diciendo, vos no da, esto no es una disculpa, evitaste mencionar específicamente la identidad de género cuando te disculpaste, encima está el mal gusto de eso, pila de gente se lo está diciendo, y salta la gente con, los woke, la guardia roja del Partido Comunista Chino, todos esos pires monumentales que tienen estos gringos trumperos, bueno, y la gente de acá y de Argentina también que le dan estos mambos.
Sí.
Porque esta gente que nunca jugó un juego de rol, y otra gente que le dice, ¿vos te das cuenta que hay gente de su propia familia y gente que cofundó la empresa y el hobby básicamente que le está diciendo esto no da? Que no es que aparecieron gente que nunca tocó D&D y nunca le va a tocar a decirlo. Se lo está diciendo otra gente. Claro. del mismo palo. La verdad que una cagada, bueno, cerró la cuenta de Twitter, el loco, yo qué sé.
Sí, qué sé yo.
Bueno, estamos acá pasando adelante con algunos de los adelantos que tenemos del evento, con los sorteos, ese tipo de cosas, para encontrar siendo noticias, que acá vamos terminando con las últimas dos que nos quedan de hoy. Final del camino. HBO no renovó Lovecraft Country, carajo, para una segunda temporada, a pesar de las buenas críticas y rating, y que estuviera pensado para dos temporadas. Misha Green, creadora y showrunner de la serie, que está basada en una novela de Matt Ruff, ya había escrito guiones para la segunda temporada y la había propuesto, le había hecho el pitch a la cadena. Bueno, una lástima, pues estaba buena la serie.
Sí, a mí mucho no me gustó al final, pero es verdad que no sé qué pensaban hacer para la segunda temporada, pero bueno, capaz, uno nunca sabe.
Nunca sabe si salta Netflix, Amazon o alguna, a rescatarla.
Lo que venga.
Sí. Bueno, y vamos con la última que nos queda hoy, ¿no?
Que es Wakanda ahora. Black Panther Wakanda Forever comenzó su rodaje en Atlanta, según el manda más de Marvel, Kevin Feige. Ryan Coogler, director y guionista, dijo, pondremos orgulloso a Chadwick Boseman. Claro. Se refiere obviamente, bueno, al suicidio de Chadwick Boseman, quien interpretará a T'Challa en la primera. La película tiene fecha de estreno estimativa, obviamente, para el 8 de julio del año que viene. Y además, Cooler tiene un trato con Disney que incluye la producción de una serie de Disney Plus ambientada en Wakanda.
Bien, así, lindo esto. Me había salteado esa, gracias. En realidad, la última es la que viene ahora, que es La Barra de Eternia. Netflix lanzó un nuevo trailer de la primera mitad de temporada de Masters of the Universe Revelation, que se estrena el 23 de julio. La descripción oficial de la serie cuenta que luego del final de la serie original y una batalla cataclísmica entre He-Man y Skeletor, Eternia está en ruinas y los guardianes de Grayskull están desperdigados por el planeta. Luego de que décadas de secretos los separaran, Tila debe reunir al grupo de héroes y resolver el misterio de la espada de poder perdida. Es una carrera contra el tiempo para restaurar Eternia y prevenir el final del universo. Mucha manija con ese trailer.
Sí, y por lo que leí por ahí, en comentarios de YouTube y demás, esto está basado en algunas tramas de los minicómics que venían con los muñecos.
Que tenían, de hecho, una continuidad muy distinta a las de la serie.
Exactamente. Así que parece que están tomando cosas ahí, porque según cuenta Kevin Smith bastante seguido, cuando Kevin Smith habló originalmente y hablaba del tema, en realidad hay un colaborador de ellos, que es el chabón que es súper, súper, súper recontra fucking fan de Motu, y que fue el que básicamente le dijo, se lo enganchó, así que hagamos este proyecto, y que dice que Kevin Smith dice, o sea, él es el que manda, y digamos, yo quedé como showrunner, pero él es el que
anda
acá. Y además es como dices, si por toda esta cuestión de que mucha gente decía no, porque en realidad esto va a ser, no sé, el show de Tila o qué va a ser.
Sí, yo veo videos y ya tipo no me muestro más este canal.
Y es como y Smith diciendo, no, esto es sobre He-Man, esto está centrado en He-Man, porque esto está hecho como una secuela de la serie original. Y porque si yo me hubiese desviado de la idea de He-Man, me hubiesen echado del proyecto, porque no era la idea. Esto es un homenaje a He-Man y a Masters of the Universe, y va a ser eso, dice. Y si bien también, si uno, esto va a dar que el trailer este va a dar que la gente que se deje en el pito, básicamente, porque aparece mucho Tila haciendo cosas.
Y tiene un pinado muy modernoso, un corte de pelo.
Pero parece un montón de He-Man, y haciendo un montón de cosas, y en el teaser aparecía He-Man revoleando tanques y pegando tres cuellos.
Haciendo el clásico movimiento de rotoscopio de Filmation, de sí. He-Man levanta algo pesado y lo tira.
Sí, exactamente. Así que claramente se quejan de lleno, así que...
Sí, tiene muy linda pinta, tengo muchas ganas de ver esto, y ya tendría que estar viendo, si esto se estrena el 23 para fines... Para principios de septiembre podríamos estar haciendo la reseña de la primera parte.
Exactamente.
O quizás esperar a que salgan las dos partes, no sé.
Sí, capaz que esperemos. Veremos cuando... Ya bueno, para cuando salga tenemos el Nerdomo, así que lo veremos después del Nerdomo, estemos un
sí,
poco
sí,
agotados.
Sí, 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 o la noche antes capaz, vingiando como unas bestias.
A la madrugada.
Bueno, eso fueron las noticias que tenemos hoy, y les recordamos eso, de otras cosas que no hemos dicho, no estamos liberando el cronograma todavía porque no tenemos los títulos de muchas de las charlas y cosas que va a dar la gente, pero les puedo contar, bueno, Remeras Rojas, La Tortulia, bueno, sí, Laia Bio, Laia Barbosa, que fue parte del staff de Perdidos hablando de cosplay hace unos años, ella es directora, codirectora de un estudio de videojuegos, Pinsir Games, y va a hacer una charla sobre, se llama Starter Kit para hacer videojuegos. ¿Querés empezar a hacer videojuegos y no sabes cómo arrancar? Ella te lo va a explicar.
Buenísimo.
Después va a haber una charla con Gervasio de Rodeadores Peligrosamente Grandes y con Giovanni de Siempre Me Olvido del Nombre de su podcast, que hacen rol Actual Play en YouTube y eso, y en Twitch. Vamos a tener un panel con cosplayers de Uruguay, Argentina y España. Vamos a tener bueno, el Star Wars Fan Club, un panel de diseñadoras y autoras de juegos de rol. Uh-huh. Un duelo de dibujantes en el que se van a medir, eso también va a ser en vivo, se van a medir Pablo Praino versus Hawk dibujando cosas que proponga la audiencia y se va a votar. Wow. A ver quién lo hizo mejor.
Wow.
Y también estamos preparando con la gente de Vir y con gente de otros lugares de Latinoamérica un panel sobre la movida de juegos de mesa en Latinoamérica.
Y estamos preparando un panel que con nuestra amiga Vika y otras...
Sí, el de las autoras de rol, lo dije hace un rato.
Era. Ah, perdón, sí. Discúlpame.
Se
me escapó.
Todo bien, pero para que vean, yo creo que lo único que le falta a esto es hablar de cómics. Vamos a tratar de poner en las mesas nerdondas que va a haber cada día algún temita de cómics, como para, claro, para sí, empatar, pues, ¿no?
Para empatar un poquito, pero vamos a tener... Bueno, como estoy diciendo yo en Twitter, te amo la casa por la ventana, que es un evento todo culo, o sea, vengan, pásense, quiero creer que vamos a hacer todo lo posible nosotros para que la pasen genial.
Eso mismo, exacto, vamos a tratar de hacerlo y espero que nos acompañen en el evento, porque bueno, va a estar después para mirar On Demand, pero lo lindo estar ahí, sobre todo para las partes en vivo, como lo de Bardo, como lo del duelo dibujantes, y eso, e incluso vamos a tratar de que la gente que haya hecho los paneles esté acompañando la transmisión, por si hay alguna pregunta en el chat o algo. Pero bueno, estamos laburando duramente para esto. Y hablando de cosas monumentales y de encuentros de titanes y demás, la semana que viene vamos a tener un crossover. Vamos a estar encontrándonos con la gente de El Mal Camino, podcast de amigos y oyentes de esta casa, y vamos a hacer dos episodios, uno que va a salir por Perdidos y otro que va a salir por Mal Camino, bien al estilo crossover clásico. Team up con saliendo cada uno, parte primero en Punisher y la segunda parte en Spider-Man, por ejemplo, pero en este caso de DC vamos a estar hablando de las crisis en Tierras Infinitas, Zero Hour, y todas esas, ¿verdad?
Exactamente, crisis en Tierras Infinitas, Zero Hour, Infinite Crisis y Final Crisis, esos cuatro eventos monumentales de DC que han marcado décadas, básicamente, marcaron cada una su momento, pero además entre los cuatro son esa especie de arco de crisis que es un punto de inicio y un punto de final en una etapa de ese, lo menos.
Sí, Pelada y Morrison, George Pérez, sí. Mark Wolfman, ¿quién más está por ahí?
Chad Winnick,
o sea, montones.
Geoff Johns,
sí.
Toda la gente así, Greg Rucka, qué sé yo.
Oh,
sí, bueno, sí. No va a faltar una mención, si bien mención infaltable a Keith Giffen, porque está más o menos conectado con todo esto.
Sí.
Cosas va a aparecer así.
Sí, de gente va a ser un atajo de comiqueros veteranos hablando de ese tipo de cosas. Así que bueno, nos esperamos la semana que viene acá en Perdidos en el Éter. Ese, muchísimas gracias.
Gustazo como siempre.
Por favor. Y a ustedes, queridos oyentes, los encontramos acá en Perdidos en el Éter, porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Atención, la conexión interdimensional se encuentra inestable. Esta transmisión puede, en cualquier momento,